Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Francisco, no junto, pero bueno, conectados, comunicados con Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, junto en la medida de lo posible, como decía el presidente.
Don Patricio, sí, claro. Pues, junto en la medida de lo posible. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Uy, harta pega, ¿eh? Se trabaja harto en la casa.
Se trabaja harto en la casa. Sí, es verdad, fíjate. Sí, oye, y no es solo sensación nuestra de los que estamos trabajando, haciendo teletrabajo, sino que también de muchos niños y padres y madres de esos niños, claro, que ven cómo los profesores, las profesoras se han esmerado en mandarles cosas de trabajo a la casa. Parece que a veces sin mucha coordinación entre ellos, por lo tanto están desbordados algunos de ellos haciendo tareas y haciendo trabajo, leyendo cosas, etcétera, haciendo guías, qué lindo. Bueno, oye, en la etapa escolar, sí.
Exactamente. Oye, hoy vamos a hablar de lo que nos tiene a cada uno en donde estamos.
Sí, pues.
Virus. Los virus. Y vamos a hablar con alguien que yo creo, la primera pregunta que le voy a hacer antes de presentarlo siquiera, es si alguna vez se imaginó que su especialidad iba a ser tan hot, tan de moda. Porque él es virólogo, es director del Instituto del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Aldo Gaguero. Doctor Gaguero, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gusto saludarlo, doctor. ¿Qué tal?
¿Cómo es ser virólogo en esta época? Es como ser meteorólogo cuando viene un huracán, ¿no?
Estamos en la primera línea, como dicen algunos. ¿Eh?
Claro.
Fíjate que a propósito de lo que tú comentabas antes, yo que trabajo en virología hace muchísimos años, creo que y mis amigos virólogos a nivel de repartidos por varios países del mundo, creo que jamás pensábamos que íbamos a vivir algo así, ¿ya? Esto probablemente pensábamos que lo íbamos a ver en las películas, que de hecho lo hemos visto en películas, ¿cierto? Pero no que lo íbamos a vivir en carne propia.
¿Eh? Exactamente. Doctor,
ahora no pensar que se iba a vivir en carne propia en la dimensión que ha tenido, me imagino, ¿no? Porque la verdad es que sí, está prácticamente un tercio más o menos del mundo, algunos hablan incluso de la mitad del mundo, metido dentro de sus casas, en cuarentena, producto de un, iba a decir un simple virus, no, producto de un virus que ha demostrado ser muy poderoso.
Fíjate que los virus son probablemente los microorganismos más pequeños, ni siquiera los vemos a ojo desnudo. Y ese microorganismo tan pequeño nos tiene así a la humanidad. Mm-hmm. Ahora, esto probablemente es algo que ya nuestra humanidad había vivido en años pretéritos, ¿no? O sea, hay una serie de evidencias de pandemias que ha vivido la humanidad a través del tiempo. Sin ir más lejos, la influenza española, ¿cierto? En 1918 prácticamente murieron casi 100 millones de personas por ese problema. Y hay una serie de evidencias de este tipo de infecciones o enfermedades que es lo que llamamos zoonosis, ¿no? Que son enfermedades que pasan de los animales al hombre y de los cuales hay una serie de información previa que hemos tenido y que tenemos hoy. Bueno, el coronavirus es la evidencia más patente de todo esto. Sin embargo, hasta poco tiempo atrás teníamos problemas de ébola en África Occidental, en el Congo. Sin ir más lejos, recuerden ustedes el brote de Zika durante las Olimpiadas o previo a las Olimpiadas en Brasil. ¿Ya? El HIV en el año 1983, que aparece como un síndrome tremendamente devastador y que prácticamente si acumulamos la mortalidad a través del tiempo, estamos hablando de más de 40 millones de personas muertas en el mundo. Entonces, este tipo de infecciones ha tenido un tremendo impacto a nivel mundial. Y ahora,
doctor Gaguero,
con mayor razón, probablemente lo que sí, esto es distinto a las pandemias que han azotado previamente al mundo, es la diseminación del virus, claro, en la comunidad. La cantidad de millones de personas que han sido o que se ven y que estamos afectados.
Sí, doctor, sobre eso mismo quería preguntarle, porque entiendo que justamente en el Instituto de Ciencias Biomédicas y en su programa, el de Virología, normalmente están analizando virus emergentes y ahora obviamente están, me imagino, trabajando muy intensamente en el estudio de este enemigo nuevo, ¿no? Y quería preguntarle, ¿hay algo que caracterice particularmente a este coronavirus? ¿Algo que lo sorprenda a usted como especialista, que lo tenga o que tenga a los virólogos como usted intrigado, preocupado? ¿Algo que lo haga distinto a los demás?
Probablemente, tal vez una de las manifestaciones más interesantes de este virus ha sido su capacidad de diseminación en la población humana. Es impactante. Estamos hablando de que tenemos hoy en día más de 1 millón y tanto de personas infectadas. Probablemente eso es parte de lo que estamos viendo. Sin duda puede haber un porcentaje no despreciable superior a eso infectado ya, que no tiene síntomas, que no los detectamos, que están circulando. Y es por eso que tenemos que tener medidas muy importantes para cautelar la diseminación y tratar de disminuir esta diseminación en la comunidad.
Estamos conversando con el doctor Aldo Gaguero, que es virólogo, director del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tal vez esto es una pregunta que corresponde más bien a los primeros días, al inicio, pero yo creo que hay muchas cosas que todavía no entendemos bien, como tal vez como público general, que es un poco cómo actúa, cuál es el mecanismo, cuál es el ciclo de vida también, y qué es lo que hace un virus como este en nuestro organismo. A ver si usted, doctor, nos pudiera explicar eso.
Ok, bueno, este es un virus que afecta el aparato respiratorio, ¿ya? De hecho, los coronavirus, los clásicos coronavirus, circulan normalmente en nuestra población año a año, y causando lo que denominamos el resfrío común, junto con el rinovirus, que es el otro virus que impacta más dentro de esta patología particular. Uh-huh. Ese tipo de infecciones son infecciones bastante simples. Sin embargo, este coronavirus es un poco distinto, es mucho más agresivo a los anteriores. Y esto tiene que ver porque este es un virus que de alguna manera encuentra una población totalmente susceptible para él. Y por lo tanto, es un virus que está produciendo y provocando, obviamente, una enfermedad mucho más importante que los coronavirus clásicos. Como ustedes saben, lo que se plantea es que este es un virus que saltó de los animales, uh-huh, hacia el hombre, ¿cierto? Se plantea que el murciélago puede haber sido, y de hecho así se ha reconocido clásicamente, un animal que de alguna manera mantiene este virus en la comunidad. Entonces encuentra una población totalmente susceptible, y hoy este virus es capaz de provocar en la gran mayoría de la población una enfermedad que probablemente va a ser muy simple, no va a ser compleja. Sin embargo, en un porcentaje de la población, este virus adquiere una capacidad de provocar una infección mucho más severa, y que es lo que vemos con los pacientes graves, ¿cierto?, que requieren ser hospitalizados, muchos de ellos con suministro de ventilación mecánica o con soportes de ventilación mecánica para poder salir adelante del cuadro. El virus, como todo virus respiratorio, ingresa por el aparato respiratorio, ¿ya?, y es capaz de llegar al pulmón, donde replica y provoca daño, ¿ya? Ese daño, como decía, en la gran mayoría de las personas es bastante leve, y por lo tanto el curso de la enfermedad no es tan importante. Sin embargo, en algunas personas, provocado todavía no sabemos bien si solamente por la capacidad del virus de replicar o porque en algunos casos la respuesta del individuo a la infección viral hace que esta persona desarrolle un cuadro mucho más severo. Y que es lo que hemos visto en general en algunos países donde la mortalidad obviamente de ciertas personas de llamadas de riesgo, que también hay que tener claro que no necesariamente hoy las personas de riesgo son aquellos que decíamos antes, personas sobre 65 años de edad, con enfermedades crónicas de base, porque hemos visto que en algunos casos también hay personas que son jóvenes, claro, y que han desarrollado patologías también bastante severas. Estamos aprendiendo de cómo este virus interactúa con nosotros, con el hospedero, ¿cierto? Entonces,
sí. Profesor, perdón, sí. Estamos conversando con Aldo Gaguero, director del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, decía usted que si bien no se imaginaba, no se había imaginado vivir un evento como este a nivel planetario, que sí existían antecedentes como, usted decía, la influenza española. Evidentemente, aquí uno de los otros componentes que hacen esta experiencia, por así decirlo, original, es justamente la globalización también de las comunicaciones y de la información en todo esto, ¿no? Y me imagino que para usted como, y ustedes como científicos, es muy interesante el hecho de estar ustedes estudiando el mismo bicho, en el fondo, que están estudiando muchos equipos alrededor del mundo. Y quería preguntarle cómo funciona esa posta, esa información compartida versus los intereses de los laboratorios privados que tienen aspiraciones de justamente desarrollar terapias, vacunas, que eventualmente llegan a una patente y una retribución económica. ¿Cómo funcionan esos dos tracks de la ciencia de alguna manera en circunstancias como esta?
A ver, le explico. Nosotros estamos en una iniciativa que nació del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyando la posibilidad de aumentar el diagnóstico, ¿ya? Porque si bien es cierto, tal vez una de las limitantes en todos los países, no en el nuestro en particular, es la capacidad de diagnosticar. Si nosotros podemos diagnosticar a las personas que son positivas, podemos tomar medidas que permitan cautelarlas, circunscribirlas, evitar que ellos diseminen la infección. Entonces, se montó esta iniciativa a partir del Ministerio de Ciencia, en la cual inicialmente concitó la presencia de 7 laboratorios, fundamentalmente, que estaban en 3 a nivel de la región metropolitana, uno en la USACH, otro en la Universidad Autónoma y otro nosotros en la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, uno en la región de Magallanes, en Concepción, en Copiapó y en Antofagasta. Nuestro objetivo fundamental es tratar de poder aumentar la capacidad adicional de diagnóstico, perdón, que puede hacer la red pública. Inicialmente pensábamos que podíamos aportar alrededor de 600, 700 diagnósticos diarios, lo que no deja de ser relevante en el contexto nacional, ¿ya? Claro. Independientemente de eso, en el caso particular nuestro, que vemos esto desde el punto de vista de la academia, nuestro interés también es poder aportar en desarrollo de ciertas actividades científicas, ¿ya? Ustedes han visto como a nivel de mundial, no solamente en nuestro país, ya prácticamente no tenemos mascarillas disponibles, que hablar del alcohol gel en algunos casos, ¿cierto? Y en particular, en el caso del diagnóstico, los problemas que podemos tener con insumos que son requeridos para los testeos. Me refiero a tórulas para tomar las muestras, medio de transporte, etcétera. Entonces, nosotros desde la academia, además de contribuir con el tema de apoyar al diagnóstico, estamos también generando información que pueda ser importante para digámoslo así, el mundo real, el día de mañana que no tengamos, por ejemplo, alternativas de kit comerciales, ver la posibilidad de desarrollar kit, como se llama, in-house, ¿cierto? Uh-huh. Hecho nosotros, basado obviamente en información que tenemos a nivel internacional.
Ahora, sí, perdón. Ay,
perdón, sí, no, dígame.
No, es que con respecto al tema del diagnóstico, ¿cómo evalúa usted la capacidad que tiene Chile en este minuto de hacer test? Porque hoy día el ministro Mañalich informó que se han hecho hasta ahora 57.122 exámenes. Claro, es difícil saber si eso es harto, es poco, es un número grande, digamos, pero para el contexto chileno, para nuestra población, para la forma como se ha ido diseminando este virus, ¿es una cantidad que les parece apropiada o eso habría que aumentarlo mucho?
O sea, depende cómo nos comparemos, ¿no? El fin de semana aparecía en la prensa de que Chile en el contexto latinoamericano es el país que más diagnóstico hace. Uh-huh. Ese es un ranking, puede ser interesante, ¿no? Pero igual, si uno mira las cifras, es insuficiente. Les reitero, en la medida que nosotros podamos detectar la mayor cantidad de personas infectadas, vamos a poder tomar decisiones más adecuadas respecto a contener a aquellas personas, evitar que estas personas diseminen, tratar de que hagan realmente cuarentena, que es un problema que está en discusión en nuestro país, ¿cierto? Y hoy día se tomaron ciertas medidas que para algunos van en la dirección correcta, para otros no, etcétera. Pueden haber posiciones distintas, ¿ya? Sin embargo, yo creo que debemos aumentar el diagnóstico. El problema que ha habido es que la técnica que nosotros usamos hoy en día y que es la más específica, la más apropiada para usar, que es la reacción de polimerasa en cadena, la PCR que se llama, uh-huh, es una técnica que detecta el genoma del virus. Y es la técnica que podríamos llamar para la detección de este virus el gold standard, o sea, la mejor técnica que tenemos. Sin embargo, se ha empezado a conversar, y ustedes saben, ¿cierto?, estos test rápidos.
Claro.
Que también es una posibilidad de implementar para aumentar el diagnóstico, tratar de hacer un screening en la población más rápido, pues son técnicas mucho más fáciles, no tienen la misma sensibilidad y especificidad de la PCR, como les comentaba, pero se podrían eventualmente usar. A ver, entonces, la capacidad del sistema público y privado hoy en día está bastante, yo diría, en una situación prácticamente en el tope, ¿no? Entonces, es por eso que se presentó esta posibilidad, esta iniciativa, a través de que las universidades pudieran colaborar y aportar. Y de hecho, no sé si ustedes han visto, hoy en día también han entrado a colaborar en la posibilidad de realizar diagnósticos, laboratorios que generalmente no están relacionados con el diagnóstico humano, sino que con el diagnóstico animal. Y de hecho, ustedes han visto laboratorios en el sur que hacen generalmente diagnóstico en salmones y que tienen una capacidad técnica muy buena, se han incorporado también a tratar de aumentar la probabilidad de hacer diagnóstico, considerando, por cierto, las condiciones de bioseguridad que significa manejar patógenos que afectan al hombre respecto a patógenos que afectan a animales o a salmones.
Doctor, ¿qué tan particular es el hecho de que se haya detectado o se haya determinado que personas infectadas no sintomáticas estén infectando a otras personas? Porque ahí cobra mayor relevancia, ¿cierto?, este tema de la capacidad de poder ampliar la muestra en los testeos, ¿no?
Sin duda. O sea, a uno como virólogo, nosotros hemos trabajado en distintos virus, en algunos virus respiratorios clásicos, y nos llamaba la atención de que hubiese de repente corrientes de opinión tan fuertes respecto a que este es un virus que se transmitía solamente por contacto prácticamente muy cercano o por secreciones, ¿cierto?, que caían dentro en superficie y que uno podía acercarse con las manos después a la cara, a los ojos, etcétera, e infectarse. Y se ha demostrado fehacientemente estos últimos, diría, semanas, de que este virus también tiene esta capacidad de transmitirse a través de estas gotitas de Flieger, que se llama cuando uno habla o estornuda o tose. Algunos de ellos, que son gotículas más grandes, que caen rápidamente, y es por eso que en algún momento se hablaba de esta distancia social de un metro, ¿cierto?
Claro.
Que después se alargó a dos, y que hoy sabemos que estas otras partículas, que son mucho más pequeñas, más livianas, se pueden mantener en suspensión por mucho más tiempo. Y eso obviamente que facilita la diseminación. Y esto probablemente es lo que uno hoy ve de la gran capacidad que tiene el virus de diseminarse en la comunidad. Y lo otro es que en un inicio se hablaba, y en algunos casos en nuestro país, muy taxativamente respecto a que las personas asintomáticas no transmitían la enfermedad. Y la evidencia ha señalado este último tiempo que personas que están infectadas sin síntomas, o sea, lo que llamamos asintomáticas, son personas que diseminan la infección en la comunidad. Entonces, obviamente, que si no tomamos ciertas precauciones respecto a lo que comentábamos antes, a la distancia social, a mantener ciertas condiciones básicas, voy a decir algo nuevo para a lo mejor ustedes, el lavarse las manos adecuadamente, algo tan simple, ¿ya? Pero que es tan impactante respecto a poder cortar la transmisión de este tipo de virus y de muchos otros problemas.
Doctor, una última pregunta. Es difícil hacer una evaluación, obviamente, en la medida en que esto no ha terminado, ¿no? Vamos a conocer el resultado final de las medidas que se han tomado una vez que todo esto pase. Ahí sabremos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Pero hay algo en que a su juicio lo estemos haciendo especialmente bien o especialmente mal como país en este minuto.
A ver, yo creo que, como les decía antes, uno toma medidas, hay algunos que podemos estar de acuerdo o en contra de aquellas. Yo creo que lo que tenemos que, hemos avanzado, hemos aumentado el diagnóstico. Yo creo que hay que fortalecer ese punto de vista, hay que tratar de aumentar la capacidad de diagnóstico nuestra, reitero, aunque sea majadero, de manera tal de poder visualizar la población que está infectada y de esa manera tomar medidas adecuadas. La cuarentena puede tener muchos impactos económicos sobre todo, y de hecho lo hemos visto y los vamos a sufrir ya en un tiempo más. No sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Recuerden ustedes que cuando partió esta infección en nuestro país, se suponía que el pic iba a ser ahora en abril, ¿ya? Y según los datos que vamos teniendo, pareciera ser que el pic se va alargando, lo que está bien, porque de alguna manera estamos tratando de aplanar esta curva, que también ha sido una frase muy, muy nombrada por muchos, ¿cierto? Hay que tomar las medidas adecuadas. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la cuarentena que señaló hoy día el Ministerio de Salud. No me parece que sea adecuado hoy soltar la rienda. Yo creo que estamos recién empezando esto, ¿ya? No hemos llegado todavía al desarrollo total de la enfermedad en nuestra población. Hay que ir teniendo más diagnóstico y hay que ir viendo cómo esto se va moviendo, ¿ya?
Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho esta conversación con el virólogo director del Departamento de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Aldo Caquiero. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien.